¿Qué tan importante es el fundamento de una edificación? Un fundamento es el cimiento, el suelo, o la obra hecha bajo un terreno para servir de soporte firme a una construcción que se desarrolla encima, una estructura. El fundamento en realidad apoya la estructura y cada parte de esta depende del fundamento. Si tiene buenos fundamentos, profundos, seguros, la estructura se mantendrá firme, no importa lo que venga contra él. Si no, cuando ocurran problemas, esta caerá. Una inspección muy fácil, una observación muy sencilla, nos permite evaluar a veces esto. Cualquier construcción, con una simple observación, puede ser examinada y ver si está firmemente apoyada sobre un fundamento sólido. En la obra de Dios también existe un fundamento sobre el cual la iglesia se levanta. Pablo, en estos pasajes que hemos leído, pasa a detallar la obra que hacen los que sobre edifican sobre este fundamento. Estos deben tener cuidado del fundamento que ha sido puesto, estos constructores, y no mostrar insensatez para edificar sobre él. Es decir, aún se requiere un conocimiento mínimo para poder hacer este tipo de estructuras. Hablando más de la iglesia del Señor. El título de este mensaje es precisamente, amados hermanos, sobre edificando con cuidado la obra de Cristo. Pablo, vimos en el mensaje anterior, terminaba el verso 9, el versículo 9, explicando a los corintios que él, que Apolos, que Pedro y todos los ministros son obreros iguales en el campo de labor. Pero los corintios son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Hoy continuaremos esta última parte que se exponía en el mensaje anterior. Vamos al versículo 10 una vez más. Y vamos a iniciar con este primer punto. Cuidado con el fundamento. Cuando se edifica, cuidado con el fundamento. Sería la palabra correcta, cuando se sobre edifica. Dice ahí el verso 10, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo, habla Pablo, como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Toda práctica bíblica se levanta sobre el fundamento apostólico. Hablando ya en términos de la iglesia del Señor, dejando un poquito la ilustración o la analogía de una estructura física, toda práctica bíblica se levanta sobre el fundamento apostólico, se levanta sobre un fundamento doctrinal. Lo que hacemos en la práctica es el resultado de lo que tenemos en doctrina. ¿Está claro? Lo que tenemos en doctrina se muestra en la práctica. No podemos separar la doctrina de la práctica. Como alguien dice, la ortodoxia de la ortopraxis. No se asuste tanto. No podemos separar la doctrina de la práctica. Pablo se identifica en estos pasajes como aquel que puso el fundamento conforme a la gracia de Dios que le fue dada. Verso 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, como perito, como alguien capacitado para esta labor, puse el fundamento. Pablo se identifica con respecto a aquel que puso el fundamento. Esto es una referencia muy clara de su llamado apostólico. Como apóstol, Pablo recibía revelación directa de Dios. Pablo no está diciendo esto por gusto. Pablo había sido llamado por Dios. Pablo había sido separado por Dios. Pablo había tenido un llamado apostólico junto con los apóstoles de Cristo. Él, como un apóstol al final del tiempo, tenía la misma revelación directa de Dios. Eso es muy diferente a los falsos maestros que se llaman apóstoles el día de hoy. Yo siempre les he dicho, alguien puede decir, yo recibí de Dios una revelación. Lamentablemente llegaste muy tarde, porque ya el canon de las Escrituras está cerrado. No sé dónde vas a poner esa revelación que recibiste de parte de Dios. ¿Está claro? Quienes recibieron la revelación de Dios fueron los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una vez más, la referencia de una estructura sólida. Pablo podía disertar con autoridad sobre algunos asuntos que solamente le correspondían por revelación a los apóstoles. Pablo podía hablar sobre el misterio revelado. ¿Qué misterio? Que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo. Pablo podía referirse a que los creyentes serían transformados. Algunos creyentes no verían muerte. Él dice, hermanos, os cuento un misterio. Pablo podía hacer eso. Pablo podría disertar sobre la corrección en la iglesia local y con autoridad decir, quitad a ese perverso de entre vosotros, en 1 Corintios 5. Pablo recibió esa autoridad. Esto no corresponde a cualquiera. Ellos, los apóstoles y profetas, recibieron esta autoridad. Este fundamento que él había puesto era el único considerado para hacer un firme cimiento de la edificación. Y Pablo lo dice con claridad: Jesucristo, su palabra revelada a sus santos apóstoles. En el verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Ese fundamento ya está puesto. Debemos considerar que todo fundamento tiene una piedra angular. En construcción, una piedra angular es la piedra principal de una estructura. Se deriva de la primera piedra en la construcción, de una base de cimentación de albañilería. Importante, ya que todas las otras piedras se establecen en referencia a esta primera piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. También se refiere en una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño que se coloca en una esquina para dar rigidez, sostenimiento y para unir dos grandes muros. Piensen esto, si en algún momento usted ha visto cuando se pone la mampostería de algo, o cuando se hace algún tipo de construcción menor, siempre se empieza por algo. Siempre hay un punto de guía. En una estructura mayor, la primera piedra determina la posición que va a tener esa construcción. En ciertas construcciones como arcos, es interesante saber que estaban formados por piedras. Y uno podía estar debajo de un arco sin temor de que le caiga una piedra encima. ¿Por qué? Porque esos dos arcos estaban sostenidos en medio por una piedra angular. La fuerza de un arco se equilibraba con la fuerza del otro por la piedra que estaba en medio. Es interesante todo esto, amados hermanos. Sé que es algo de construcción, no somos nosotros peritos constructores. Medio tenemos un conocimiento de lo que hemos visto. Pero la Escritura, cuando explica esto, no está explicando precisamente a personas que dominan la construcción, pero con palabras claves sí nos muestran que una estructura, un cimiento, un fundamento, tiene una piedra angular. Las otras piedras del fundamento son igual de importantes, pero la piedra angular define la posición de toda la estructura. Usted ha visto muchas veces que cuando se hace la inauguración de algo que se va a construir, siempre se coloca la primera piedra. ¿Usted ha visto eso? A veces sale en los noticieros. ¿Por qué es importante? Esa piedra simboliza o representa cómo se levantará toda una estructura a partir de esa primera piedra. Dice el Salmo 118, la piedra, verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando el Salmo me pone estas palabras, me dice la piedra que desecharon los edificadores. En las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él hablaba duramente a los religiosos de su tiempo, los fariseos despreciaban las palabras de Cristo. Y Cristo les profería esto: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Quiénes eran los edificadores aquí? Los religiosos fariseos. Desecharon las palabras del Señor, pero Cristo vino a ser la principal piedra de la estructura. Considerando todo lo expuesto, es vital que cada uno mire, dice el verso 10 una vez más, cómo es sobreedifica sobre este fundamento. Esta palabra se usa tres veces en los versos 10, 12 y 14, por eso es relevante. ¿Cómo sobreedifica? En el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, y en el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, una referencia a edificar sobre, fortalecer. Si tenemos un fundamento sólido, ¿qué ponemos sobre ese fundamento? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con diligencia? ¿Lo hacemos con cuidado? ¿Lo hacemos tomando en cuenta principios para que esa estructura no se venga abajo? ¿Se recuerda usted, hace no hace mucho, cómo se vino la parte de un edificio completo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién tiene la responsabilidad de eso? Son cosas de la vida real. Bueno, llevémoslo a la iglesia, porque está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de este ángulo, Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Salmo 118:22. Sí, toma la ilustración de una estructura y nos muestra principios que tienen que ver con la iglesia. Pablo, como perito arquitecto, puso el fundamento. ¿Por qué tuvo ese privilegio? Porque fue llamado para esa tarea, igual que el resto de los apóstoles y también los profetas del Nuevo Testamento. Puso el fundamento. Ese fundamento ya está puesto. Nadie hoy puede traer un fundamento para agregarlo a lo que ya está puesto. No tendría lógica, si volvemos a una estructura, dañar el fundamento para poner encima otro. ¿Cuál es el sentido? Esa edificación quedaría débil. Este fundamento, sobre este fundamento se edifica, se sobreedifica. Ahora, ¿qué sobreedificamos sobre este fundamento? Aunque tenemos el fundamento claro de las Escrituras, la sobreedificación evidencia el carácter de cada iglesia local. Pablo considera estas alternativas. Mira el verso 12. El verso 12 de lo que estamos leyendo, 1 Corintios 3. Pablo considera estas alternativas. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Amén. ¿Qué alternativa se está dando Pablo sobre lo que se pone encima del fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. ¿Qué se coloca encima? Bueno, vamos a ver. La alternativa que nos da Pablo es sobre edificar con materiales perecederos y con materiales no perecederos. Si usted ve la lista, piense, oro. ¿Qué tipo de material es el oro? ¿Acaso las mejores cosas no se hacen en oro? ¿Para qué? Para que el tiempo no las dañe. El oro difícilmente le podrá pasar algo. Pasarán años y años y años. Usted se envejece y el oro sigue ahí, intacto. Plata, la misma dureza, distinta del oro. Piedras preciosas, puede pensar ahí en diamantes. ¿Cómo es el diamante, la dureza en un diamante? Ahora mire la misma lista. Luego dice madera. Ah, pastor, eso es diferente. Heno, mucho más frágil. Hojarasca, mucho más frágil todavía. Entonces, Pablo considera estas alternativas. Sobre edificar con materiales perecederos como oro, plata, piedras preciosas, o hacerlo con materiales no perecederos como madera, heno, hojarasca. Si tengo que edificar, una estructura física, ¿qué usarías tú? ¿Qué usarían ustedes? ¿Qué usaríamos nosotros? Bueno, buscaremos algo que realmente sea duro. Una vez más, ahorita tenemos mucho peso sobre nuestras cabezas, sostenido con unas columnas de una madera muy fuerte que se llama teca. Alguien puede decir, pastor, pero hubieran puesto hierro. No era la intención usar hierro todavía. En su momento, tal vez. Esto es solamente temporal. Pero entre las maderas que hay, esta es muy dura. Entonces, si tengo que edificar, uso materiales perecederos. Porque sé que durarán por mucho tiempo. Usar materiales resistentes equivale a edificar sobre la autoridad y la suficiencia de las Escrituras cuando miro la obra de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos materiales? ¿Qué me da esa resistencia? ¿Qué me da esa fortaleza? La autoridad de la palabra. La palabra de Dios. Todo lo que edificamos nosotros, si debe tener resistencia, debe estar sobre la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que sobreedifican sobre el fundamento? Sabemos que es la iglesia. Allá el verso 9, Pablo estaba diciendo, nosotros somos iguales, somos obreros. La estructura, el templo, la edificación, es la iglesia. Pablo se dirigía a los corintios. Sabemos que es la iglesia, pero también debemos considerar que en la iglesia local encontramos oficiales y miembros. Así la labor primaria en la iglesia local de sobreedificar es de los oficiales. Miren lo que digo. Si tomamos la iglesia local, porque no vamos a quedarnos en términos de construcción, eso solamente es una ilustración, si vamos a sobreedificar, sabemos que es la iglesia la que sobreedifica. Sabemos que la iglesia es la que escoge los materiales duraderos. Una iglesia sana edifica sobre la palabra, la autoridad de la Escritura. La labor primaria para sobreedificar es de la iglesia, pero reconocemos que en la iglesia ahí está formada por oficiales y está formada por miembros. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo dirigirse a algunas iglesias, a los corintios, a los filipenses, por ejemplo, con los obreros, con los pastores y diáconos? Es decir, usted puede ver que en esta labor de sobreedificación hay una responsabilidad mayor en quién, en los oficiales de la iglesia local. Eso no quiere decir que usted no va a sobreedificar, porque usted forma parte de la iglesia, pero la labor primaria en la iglesia local para sobreedificar está en los oficiales. Considerando la diligencia para usar los materiales perecederos o la negligencia para usar materiales temporales, la obra realizada se hará evidente porque el fuego revelará la clase de obra que se construyó. En el verso 13 el apóstol dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Usted puede ver aquí, se repite 4 veces la obra de cada uno, la obra de alguno. Por eso hablamos de diligencia para usar los materiales perecederos. No podemos ser negligentes y usar materiales que no son perecederos. Pero definitivamente la obra se hará evidente porque el fuego revelará la clase de obra que se construyó. El fuego tiene la propiedad de probar las cualidades de los materiales. Muchos materiales se los purifica por medio de altas temperaturas, fuego. Esa es la manera de sacar las impurezas. Bueno, la escritura me está diciendo que la obra que se está sobreedificando sobre el fundamento será también puesta a prueba por fuego. Mire eso. En el Nuevo Testamento, hablar de la obra de alguno o de cada uno es una referencia al trabajo, a la tarea, a la misión, a la función. Sería el esfuerzo, la tarea, la misión, la función de cada uno, iniciando por quienes, por los administradores, los oficiales, y luego por los demás creyentes. Esta obra se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Un día de tribulación, un día donde haya persecución, pone a prueba los principios de los hombres, si son sólidos o no en la escritura, si son de error o son de herejía, cuando sean sometidos a un examen o un reexamen de sus doctrinas, mediante el cual se manifiestan personas y verdades aprobadas. Voy a decirlo con más tranquilidad. La obra será manifestada porque el día la declarará. El fuego se encargará de eso. Tribulación, persecución, ponen a prueba los principios sobre los cuales se levanta una iglesia. Si son sólidos o no, si son error, si son herejía, si realmente están anclados sobre una doctrina, sobre la autoridad de la palabra. Los hombres son sometidos a prueba, son sometidos a un reexamen de sus doctrinas, mediante el cual se manifiestan personas y verdades aprobadas. Amados hermanos, esto no debe sorprendernos el día de hoy. Toda iglesia que se considera una iglesia de sana enseñanza sobre la autoridad de la Escritura tiene que ser puesta a prueba. Habrá un día donde será, el día declarará Si esa obra realmente se ha levantado sobre cimientos sólidos como la palabra del Señor, como la palabra de Dios. Los que están al frente, los que tienen la tarea primaria de guiar en instrucción, oficiales de la iglesia local. Todos pasamos por eso. Las iglesias hoy pasan por eso. ¿Son iglesias sólidas? ¿Podemos apartarnos nosotros de la historia de una iglesia? ¿Qué sucedió en la Reforma? ¿Qué sucedió cuando hombres de Dios se volvieron a las Escrituras y fundamentaron sus principios bíblicos en la autoridad de la palabra? ¿Qué sucedió cuando estos hombres levantaron iglesias con esos principios en medio del error y la herejía? ¿Usted cree que las cosas fueron fáciles? ¿Usted cree que todo fue como sencillamente establecer una iglesia y comenzar a reunirse y nada más? ¿Acaso no hubo persecución? ¿Acaso no hubo aborrecimiento? ¿No hubo señalar? ¿No hubo hasta persecuciones que terminaban en muerte de muchos mártires? ¿O por qué hablar de la Reforma si podemos dirigirnos sencillamente al libro de los Hechos? ¿Los Hechos no relatan persecución de las iglesias, de los santos? ¿Cuántas de las iglesias mencionadas en Apocalipsis existen el día de hoy? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Cuántas de las iglesias mencionadas en Apocalipsis existen el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando pasó el fuego de la prueba? Cuando vino el fuego de la prueba. Piensa en esto. ¿Qué sucederá con nosotros cuando estas cosas acontezcan? ¿Qué sucederá con quienes estamos al frente? ¿Seremos probados? ¿Pasaremos la prueba si estamos fuertemente anclados en la palabra? Primera de Corintios 3:8. En el mismo contexto que hemos estado leyendo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. ¿Qué dice? Cada uno recibirá recompensa conforme a la labor que esté haciendo. En esta iglesia, quien les habla ejerce una labor. Primera de Corintios 4:5, más adelante vamos a ver. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, dice Pablo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuántas iglesias se dividen el día de hoy? ¿Cuántas iglesias tienen tropiezos en el día de hoy? ¿Podemos nosotros decir que no viviremos tal vez estas cosas? Y el día que lleguen, ¿permaneceremos firmemente anclados en la verdad de la palabra? ¿Dónde estamos nuestros principios bíblicos? ¿Dónde están afianzados? ¿En la autoridad de la Escritura o en el compañerismo que tenemos unos con otros? ¿Qué es anclarse sobre la autoridad de la Escritura? Sobre la suficiencia de la palabra. Segunda de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos, dice el apóstol Juan, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué dice Juan? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Pablo en una ocasión les decía, ustedes son el fruto de nuestro esfuerzo. Las congregaciones, las iglesias, ellos eran apóstoles. Hoy no tenemos apóstoles, sino ancianos, pastores en las iglesias locales. Siendo fieles, buenos administradores para recibir el galardón completo. Llegará un momento que el Señor venga en su segunda venida y todas las cosas serán puestas en claridad. Hoy las iglesias pueden discutir por muchas cuestiones. Pueden llegar a separarse, de su comunión. Eso puede debilitar a muchas iglesias. Pero las iglesias deben estar firmes en el fundamento de las Escrituras. Por eso se escribió, por eso está ese fundamento. No está puesto de por gusto. Sería absurdo que si hay un fundamento, uno construye sobre arena, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido ahí? Si tenemos un fundamento en cuanto a la doctrina en los apóstoles y profetas, sobreedifiquemos sobre ese fundamento y no sobre cualquier otro fundamento. Sobre ese fundamento que hemos recibido. Para eso tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles y profetas. Eso es considerar diligencia en los materiales que usamos. ¿Qué queremos usar? ¿Cosas perecederas? ¿O queremos usar cosas temporales? Que no duren mucho tiempo. No, queremos usar cosas que puedan estar por tiempo y por tiempo y por tiempo. La verdad, hubiera sido bueno buscar una estadística de cuánto duran las iglesias en una vida media. Sería muy bueno, ¿no? Se me pasó por alto hacerlo. Sería interesante saber una iglesia en Latinoamérica, ¿cuánto dura de vida promedio? ¿10 años? ¿20? ¿30? ¿50? Tal vez usted conoce muchas denominaciones que ya han pasado los 50 años. Iglesias que realmente tienen mucho tiempo. Pero a veces también el tiempo no es sinónimo de fortaleza. Nosotros muy pronto vamos a cumplir 5 años como una iglesia reformada histórica, bautistas reformados. ¿Cuánto queremos durar? ¿Cuánto queremos permanecer? ¿No queremos ver a nuestros hijos también en esta misma iglesia local? ¿Por qué no? ¿Y por qué no a los hijos de nuestros hijos? ¿Cuántas generaciones podrán ser? ¿30? ¿60? ¿70? Ya no estaremos muchos de nosotros aquí. ¿Seguirá esta iglesia local? Cuando venga esos tiempos de tribulación, de prueba, de angustia, el fuego pasará, el fuego revelará sobre qué fue edificada esa iglesia. ¿Lo hizo sobre el fundamento o no lo hizo sobre el fundamento? Amados santos, el apóstol tiene que tocar estas cuestiones. Porque el problema de los corintios, ¿cuál era? ¿Qué es lo que estamos abordando desde hace algunos meses, desde hace algunas semanas atrás? El problema de una iglesia dividida. Hoy no existe la iglesia de los corintios. ¿Cuánto abrazaron la palabra? Pablo tiene que llegar, exhortar, poner orden, y lo primero que se encuentra es con una iglesia dividida. Pablo tiene que decir, antes de comenzar a citar cada cuestión, la división, el problema de los dones, el asunto de las lenguas, el desorden en los matrimonios, en la enseñanza, Pablo tiene que hacerlos llevar, hermanos, ¿dónde, sobre qué estamos nosotros sobreedificando? Es la pregunta que yo les hago a ustedes, porque aunque yo pueda exhortar una y otra vez que busquemos la autoridad de la palabra, la pregunta es, ¿usted como miembro de la iglesia local lo está haciendo? ¿Usted en lo personal está también levantando su vida, su carácter cristiano sobre el fundamento apostólico? Son pocas las personas que se comprometen con una iglesia a través de una membresía formal. Hay muchos que todavía les gusta vivir una vida, yo les siempre digo, de saltamontes, ¿no? Andan saltando de iglesia en iglesia y nunca se afirman en una. Eso no es mostrar una, una vida de carácter cristiano sólido. El verso 14 y 15 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así sea por fuego. El fuego es necesario para ver qué tan sólida es esa estructura. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, un galardón. Pero si la obra se consume o se destruye, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, eso sí dice el apóstol Pablo, librado, rescatado, puesto a salvo, resguardado, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. El fuego pone a prueba la obra o el servicio del hombre, sea la clase que sea. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué recibirá? ¿Galardón? ¿Recompensa? ¿O gran pérdida? El fuego pone a prueba la obra o el servicio de estos hombres. Y si hablamos de los oficiales, también está la iglesia local. La misma palabra de Dios pondrá a prueba nuestro servicio. Si estamos edificando en conformidad a las enseñanzas de la Biblia, entonces nuestra obra resistirá el día de prueba. El hombre es salvo a pesar de que sus obras queden consumidas por el fuego. Es interesante esto porque Pablo se está dirigiendo a los que ponen el cimiento. ¿Y si alguien es negligente? Amados hermanos, yo no podría decir que estoy haciendo las cosas perfectas porque soy sujeto también a error. Pero ¿qué pasaría si usted se sienta y mira que sus líderes o aquellos a quien Dios pone como oficiales en las iglesias están cometiendo o están ignorando los principios de la Escritura? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué puede suceder? ¿La iglesia se puede resquebrajar? ¿Se puede destruir ministerios? ¿Acaso no vemos eso en el día de hoy? ¿No existen cualificaciones para un anciano, para un pastor? ¿Sí se da cuenta usted? Una iglesia que considera a quien predica en el púlpito y va a la Escritura para cualificar a estos pastores, es una iglesia que está fundamentando bien o está sobreedificando bien sobre el fundamento. Pero una iglesia donde todo el mundo puede usar el púlpito, y no necesariamente a veces son pastores, pueden ser que no sean, puede ser que sean pastores, ¿qué sucederá? Bueno, el fuego pondrá a prueba nuestro servicio, la palabra de Dios pondrá a prueba nuestro servicio. Si estamos edificando conforme a la Biblia, resistirá el día de la prueba. Si no es así, será consumida por el fuego. Y usted podrá decir, y mi hermano, ¿y qué pasará con esos hombres negligentes? Bueno, posiblemente tengan que pasar por ese tipo de pruebas, ser avergonzados, pero aún así, como dice Pablo aquí, salvos. Dice en el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así sea, como por fuego. Es necesario el fuego para probar la obra de los constructores. Es necesario. Pensémoslo de otro punto de vista. Cuando se hace disciplina sobre un hermano, ¿Qué pasa si ignora el consejo de su otro hermano? Hay testigos. ¿Qué pasa si ignora el consejo de los testigos? La iglesia. ¿Qué pasa si ignora el consejo de la iglesia? ¿Qué nos enseñan los principios de la Escritura? Tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Que a esa persona puede ser que nunca haya sido salvo. Posiblemente el estar en esa situación, aún ahí, pueda volverse a Dios. Pensemos ahora en esta labor en la cual se edifica, se sobreedifica una iglesia local. Sí, puede ser que haya pastores negligentes. Puede ser que esa estructura, cuando venga la tribulación, esa iglesia desaparezca. Pero aún así, por la misericordia de Dios, aún así esos hombres pueden ser hallados salvos. Versos 16 y 17, el apóstol Pablo dice: ¿No se dan cuenta que ustedes, que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Pablo recuerda a los creyentes que ellos son el santuario de Dios. El templo de Dios, que es nuestro cuerpo, es santo. Destruir el templo de Dios es una advertencia severa para cualquiera que trate de destruir o interferir en la edificación de la iglesia sobre el fundamento de Cristo. ¿Usted recuerda al apóstol Pablo mencionar, exponer públicamente a un tal Himeneo, a un tal Fileto? Eran colaboradores con Pablo, pero terminaron ellos hablando en contra de lo que la palabra enseñaba. Confundieron la fe de algunos de ellos. En el caso de Himeneo, diciendo que la resurrección se había efectuado. Por eso el apóstol dice: ustedes son el templo de Dios. Mira el verso 16. ¿No sabéis que son el templo? ¿Sois el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está hablando aquí precisamente de la iglesia. Cualquiera que destruye la obra de la iglesia, cualquiera que interfiera en la edificación de la iglesia, tiene una advertencia muy severa aquí. Ahora, no solo sobreedificamos cuidando el fundamento establecido, también sobreedificamos con el carácter adecuado que se requiere. Hasta ahora usted ha visto, pastor, está claro, y espero que me esté entendiendo a pesar de todas las distracciones que puede haber. Escuche. Una iglesia bíblica se levanta sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Está claro eso. Una iglesia bíblica considera el fundamento, no agrega otro fundamento. Ese fundamento, apóstoles y profetas. Una iglesia diligente tiene mucho cuidado con el fundamento de no sobreedificar con cosas perecederas. Lo hace con materiales que sean perecederos. A más de eso, las iglesias locales están formadas por miembros y oficiales. Los oficiales tienen la tarea primaria de la sobreedificación. Amados hermanos, por eso usted tiene que orar por sus oficiales. Y cuando yo le digo esto, es una oración importantísima. La vemos, el apóstol Pablo habló muchas veces: oren, oren por las iglesias. ¿Oren por quién? Él mismo dice: oren por mí. Cuando se abra mi boca, sea palabra de Dios. Entonces, la labor de la sobreedificación primariamente la tienen los oficiales. Pero si son negligentes, pastor, son hermanos. Escuche esto, son hermanos, pero han sido negligentes. Bueno, el apóstol Pablo dice que el fuego revelará si eso está bien fundamentado, si está sobre el fundamento, pero aún así, si eso cae, estos hombres, dice, serán salvos. Hay una referencia muy clara aquí con respecto a eso. Así sea como pasando por fuego. Entonces, sobreedificamos cuidando el fundamento establecido en los apóstoles y profetas, pero también sobreedificamos con el carácter adecuado que se requiere. ¿Cuál es ese carácter adecuado? Sabiduría divina. Sabiduría divina, cuidándonos de la insensatez. Verso 18 en adelante. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Amados santos, el cuidado de la sobreedificación considera no solo los fundamentos, sino también la sabiduría y el buen juicio de Dios, es decir, el carácter de los constructores. La insensatez de usar la sabiduría y los criterios del mundo en la sobreedificación conlleva a poner tropiezos en la obra de Dios y despreciar los fundamentos. Imagínense ustedes que como pastor yo les diga, bueno, hermanos, he estado leyendo y ¿saben qué? Vámonos más vamos a evangelizar el sector. Vamos a invitar a todas esas personas a que se reúnan aquí. Les ponemos una buena película cristiana. Los invitamos a comer y les hablamos del evangelio. ¿Qué pasaría? ¿Estaría usando la sabiduría divina? ¿O estoy usando los criterios del mundo en la sobreedificación? ¿Qué sucedería? Tal vez usted me preguntaría, pastor, mi amado hermano, ¿y qué sucedió? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la autoridad de la palabra? ¿Dónde está la suficiencia de las Escrituras? ¿Usted se imagina al apóstol Pablo llegar donde los Gálatas y decirles, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Ustedes empezaron bien en la gracia. ¿Por qué se están volviendo a la ley? Empezaron bien, terminaron mal. En la sobreedificación se debe velar no solamente por no cambiar el fundamento, sino también el carácter de los que están sobreedificando. Ese carácter, amados hermanos, no puede revelar insensatez. Es decir, usar la sabiduría y los criterios del mundo. No. Y yo les digo sinceramente, si el Señor nos ha permitido sabiduría para tener una solidez en la palabra de Dios, que el Señor nos guarde de permanecer ahí y no apartarnos de ningún momento, aun cuando pasaren los años. Este fundamento en los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento es la base doctrinal de toda la iglesia. Los que sobreedifican no pueden usar los criterios del mundo. Quien trae criterios del mundo para edificar la estructura de Dios sería un falso maestro y estaría bajo condenación. El orgullo en los administradores de la edificación destruye la obra de Dios. De ahí la exhortación que hace Pablo a volverse ignorantes para ser verdaderamente sabios. Una vez más, mire el verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿qué dice ahí? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio en Dios. A veces se revela orgullo, necedad, insensatez. ¿Con ese carácter se puede levantar una estructura fuerte en Dios? ¿Se puede levantar una iglesia sólida en el Señor? Hoy, algunas iglesias, como esta, tienen un solo pastor. Muy pronto podremos tener dos, podremos tener tres. Lo que el Señor decida darnos, porque es un regalo de Dios, los hombres que tienen el don de la enseñanza. Pero usted, ¿cómo los va a cualificar? ¿Qué va a usar para que el que se ponga en este púlpito use correctamente la palabra de Dios? Oiga, no piense solamente en la iglesia. Usted forma parte de la iglesia. Una iglesia que está sólidamente sobreedificada sobre el fundamento sólido y con el carácter adecuado, se va a mostrar en las vidas de cada uno de ustedes. Esto no es una cuestión aislada. No es para que usted diga, pastor, esa prédica, predíquesela usted mismo. Usted es parte de esta prédica también. Usted es parte de esta enseñanza. ¿Acaso no somos piedras vivas dentro de la edificación? ¿Cada uno de ustedes no es una piedra viva dentro de esa estructura? Usted debe considerar eso. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque no tenemos nada que hacer en la casa? ¿Esa sería la respuesta? Porque venimos a adorar a Dios en su día santo. ¿Para qué? Para que el Señor edifique nuestras vidas. Para que nuestras vidas sean un modelo y ejemplo para los demás. Para que mi vida crezca en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero si edificamos con un carácter, si sobreedificamos con un carácter lleno de orgullo, necedad, arrogancia, insensatez, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Tenemos que usar los criterios del mundo para edificar la estructura de Dios? ¿No hace eso un falso maestro? ¿Por qué algunos de ustedes están aquí reunidos y no están en otra iglesia? ¿Por qué salieron de algunas iglesias y soberanamente Dios los llevó a una iglesia sana? A una iglesia de sana enseñanza fundamentada en su palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasó en su corazón? ¿Qué vio usted? ¿Vio criterios del mundo? ¿Arrogancia? ¿Insensatez en los que están edificando la estructura de la iglesia? ¿Eso vio? Dios soberanamente los añade a la iglesia local, ¿no es así? Hechos 2:41 en adelante. Los que recibieron la palabra no se bautizaron. ¿No estaban ahí los apóstoles? ¿No perseveraban en la doctrina apostólica? ¿No perseveraban en la oración? Hoy empezamos con un tiempo de oración. Venga. Y no solo eso, con un tiempo de comunión. Venga, amado santo. La invitación está abierta. Es parte de lo que usted hace como una piedra viva para fortalecer esa estructura. ¿No tenían las cosas en común? ¿No se ayudaban según las necesidades? ¿No cantaban juntos con alegría y sencillez de corazón? Y al final, ¿no era Dios quien añadía a la iglesia local a los que habían de ser salvos? Y es así, amados hermanos, cada vez que alguien cruza esa puerta, ¿no es Dios que lo está trayendo? ¿Y tenemos que jactarnos nosotros porque conocemos una doctrina reformada histórica? ¿No deberíamos antes tener temor y cuidar la estructura de la iglesia que se ha levantado sobre el fundamento doctrinal que tenemos, quitando toda arrogancia, necedad, líderes arrogantes, pueblo arrogante, líderes autoritarios, miembros autoritarios, líderes insensatos, pueblo, miembros insensatos. Por eso Pablo dice: si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio realmente en Dios. Verso 19, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y ahí usa la escritura, Pablo mismo, escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Está hablando de los que tienen su sabiduría en las cosas del mundo. Usted sea sabio, pero sea sabio ¿en quién? ¿En qué? En la palabra de Dios. Ahí está su sabiduría. La sabiduría del mundo es insensatez, es necedad. La predicación de Pablo en Atenas, por ejemplo, nos deja ver el deseo del apóstol. ¿Cuál era ese deseo? Edificar la fe de los corintios en el cimiento de la sabiduría de Dios. Escuche eso, y eso lo predicamos no hace mucho. Si no me equivoco, no sé si el hermano Carlos habló de ese asunto. Pablo va a Atenas. Pablo lleva la palabra a los griegos. Pablo se encuentra con la filosofía humana. Hombres que hablan de la elocuencia, sabiduría del mundo. Y Pablo dice en el capítulo 2, versos 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, porque en algún momento tal vez Pablo se sintió tentado. Pablo se tiene que encontrar con griegos, filósofos, y Pablo dice, no, Cristo y la cruz es mi mensaje. Verso 4, ¿por qué? Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mira el verso 5, para que usted vea el carácter de un hombre de Dios. Es un carácter que tenemos todos que modelar, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en quién? En el poder de Dios. La enorme responsabilidad que tenemos los oficiales, también la tienen también los miembros. Cuando usted tiene que llevar el evangelio a alguien, ¿cómo lo hace? ¿Habla de Cristo y la cruz? ¿O tiene que usar sabiduría humana? ¿Qué hace? ¿Toma en cuenta lo que el apóstol está enseñando? ¿Y es más, su vida es un testimonio para poder hablar del evangelio? ¿Usted está cuidando eso? Tal vez no se acerca a hablarle a ningún familiar, porque ya nadie cree en usted. Sí, pues cuando ven su vida, ven una vida que no glorifica a Dios, sino una vida más en las cosas de este mundo. El verso 20 hace la referencia a la escritura. El Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que no valen nada. Si es así, ¿por qué entonces gloriarnos en los hombres? Es lo que Pablo mira el verso 21. Así que ninguno se gloría en los hombres, y miren lo que dice Pablo, porque todo es vuestro. Oiga, Pablo llega al final de esta disertación diciéndoles los dones que el Señor da a una iglesia en la enseñanza, esos hombres que Dios levanta para instruir a la iglesia local, a las iglesias locales, son de ustedes. Ellos les sirven a la iglesia. Miren lo que dice Pablo aquí. Ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Iglesia de Dios, todo es vuestro. Recuerden el problema que había con ellos. Divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Una iglesia dividida. Pablo termina diciendo, iglesia, santos amados, esos hombres son puestos para servicio de la iglesia. Los obreros cristianos nos pertenecen. Por cuanto todos nos pertenecen, es una insensatez afirmar que seguimos a unos de ellos y despreciamos a los demás. Usted sabe que en esta iglesia hay 4 predicadores. Me gusta el hermano. El de acá no le entiendo. Me gusta la elocuencia de él. El de acá es muy débil. ¿Usted se recuerda al apóstol Pablo cuando se referían a su mensaje proclamado? Lo menospreciaban a Pablo. Tal vez hubieran preferido escuchar a un Apolos elocuente. Usted conoce y ha visto cuando alguien estudia, por ejemplo, carreras como lo que es comunicación social, o cuando ve a alguien que tiene algún talento por ahí de locutor. A ver, amados hermanos, escuchen la palabra del Señor. ¿Cambió? Tal vez se despertó. Pastor, así me gusta. Hable así. Nadie se le va a dormir. Sí, hermanos, sí, realmente nos da, es algo jocoso escuchar esto. Pero es la forma en que usted quiero que vea. Sea el hermano que es muy elocuente. Sea el hermano que es muy tranquilo. Sea el que es muy diestro con la palabra y sea un buen maestro para explicar. Usa peras y manzanitas. Sea el otro que tal vez es más profundo, que me habla de la teología, me habla de esto por acá, que todo es vuestro. Eso no, lo que sucedió en los Corintios, aquí yo creo que no sucede. Pero aún si llegara a suceder, recuerde, esos obreros le pertenecen ¿a quién? A la iglesia. Y no solo eso, Pablo dice, tenemos dominio sobre, dice, como herederos de Cristo, el mundo también es nuestro. Tenemos dominio sobre la muerte, porque Cristo venció la muerte también nos pertenece. Tenemos dominio sobre la vida porque viviremos eternamente, la vida también. Tenemos dominio sobre el tiempo porque hoy disfrutamos de la herencia que tenemos como santos y en el futuro heredaremos una tierra nueva. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, el hoy, o sea lo que vendrá, todo iglesia amada es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo dice de Dios. Amén. ¿Sí se da cuenta? No es cualquier cosa el hecho de que Pablo haya traído este tema. Una iglesia sabia cuida el fundamento. Una iglesia sabia levanta, sobreedifica con el carácter adecuado. una iglesia sabia considera cómo se levanta la obra de Dios. Y usted forma parte de la iglesia. Aquellos que Dios levanta, oficiales de una iglesia, ¿le pertenecen a quién? A la iglesia. Somos siervos llamados para servir. Amén.